Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Pero algo interesante dice la Biblia. Es más importante la funeraria que la boda. Es más importante, dice mejor, dice el que escribió Eclesiastés, mejor ir a una casa donde hay luto que a uno donde hay fiesta. Interesante, ¿verdad? Porque en la casa de luto uno se da cuenta de la situación de nuestra vida y el tiempo corto que tenemos. La semana pasada hablamos de Cristo, nuestro Rey resucitado. Cristo está vivo. Y no solamente Él está vivo, algunas veces un mensaje que se nos olvida es que Cristo viene otra vez. Él va a regresar. Y muchas veces se nos olvida esta segunda parte de la vida de Cristo. Pensamos que estamos simplemente destinados a vivir en esta tierra y una vez que nos llega nuestro tiempo a morir, vamos a estar con el Señor. Y es verdad, pero algunas veces hay que tener en cuenta que es posible que tú no te mueras. Es posible que Cristo llegue antes que tú respires tu último aliento, ¿verdad? Y una de las maneras que podemos conocer o saber que su segunda venida se está aproximando es comparar los eventos y el clima social en donde vivimos, con las profecías de los últimos días. Y quiero simplemente describir lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo. Quiero que escribe, que miren ahí, aunque esto no es una, no le voy a compartir un mensaje de profecía, sí quiero tomar este tiempo hoy para animarlos que no se duerman, que no bajen su guardia. Porque cada día que pasamos, que vivimos, que el Señor no ha llegado, es un día que significa que estamos más cerca a esa segunda venida. Y no sé si ustedes lo saben, y muchos creyentes no lo saben, pero la Biblia habló mucho más de la segunda venida de Cristo que de la primera venida. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque esa fue una de las razones por cual los judíos confundieron a Cristo y pensaban que no era el Mesías, porque ellos estaban interpretando las profecías del Mesías cuando Él venía la segunda vez. Porque la segunda vez Él viene como Rey.
Amén.
Él viene como el comandante del mundo. Él viene como el gran general, el gran líder. Y Él no vino así la primera vez, ¿verdad? Entonces, por eso confundieron las profecías. ¿Por qué? Porque hay muchas más profecías que se refieren a la segunda venida que a la primera venida. Eso me quiere decir algo. Eso me deja saber que tú puedes garantizarte que Cristo va a regresar. Tú puedes llevar eso al banco. No hay muchas cosas en este mundo que está garantizado. Lo único que está garantizado es los impuestos y la muerte, dijo alguien una vez. ¿Verdad? Pero tú puedes garantizarte que Cristo va a regresar. ¿Y cómo podemos saber en qué tiempo, en qué hora vivimos nosotros? Mira lo que dice 2 Timoteo 3. Este es Pablo escribiéndole a un joven pastor que se llamaba Timoteo. Y dice, tú debes entender esto, Timoteo, que en los últimos días, los últimos días, los días antes de la venida de Cristo, dice que van a haber tiempos bien difíciles. Lo que tú y yo estamos observando, lo que estamos viendo sucediendo en Venezuela, el terrorismo que vemos, okay, las muertes, los suicidios de personas famosas, todas esas cosas que tú ves que están causando la inquietud social, la inquietud del alma, todo eso que tú y yo vemos diariamente a través de las noticias, todo eso dice Pablo que eso son parte de los días difíciles. Y mira el versículo 2, dice, porque el pueblo solamente se van a amarse a ellos mismos y su dinero. La codicia va a ser prevalente y tan prevalente que va a ser normal. Y dice, y ellos van a ser orgullosos, burlarse de Dios, desobediente a sus padres y sin gratitud. Y van a considerar nada sagrado, nada sagrado. Y no van a tener amor y no van a perdonar, dice el versículo 3. Van a chismear, slander, ser chismosos y no van a tener autocontrol. Van a ser cruel y odiosos de todo lo que es bueno. Y no sé si ustedes han visto la temperatura de valores en nuestra sociedad, cómo ha cambiado en los últimos 20 años. Que ahora las cosas que hace 20 años conocimos como cosas malas, como cosas que no eran rectas, ahora la estamos poniendo, le dando un nombre, lo estamos llamando un desorden, lo estamos aceptando plenamente como algo bueno. Pienso del matrimonio entre dos personas del mismo género. Eso, ¿de dónde viene eso? Eso nunca hubiera sido aceptable hace unos cuantos años, y ahora es aceptable. Y ahora, si tú no estás en acuerdo con eso, ahora tú eres intolerante, ahora tú eres que un hipócrita, ahora tú eres el que está lleno de rencor y odio. Y eso, ¿ves cómo la temperatura está cambiando? Entonces, no van a amar, no van a perdonar, no van a tener autocontrol, van a traicionar a sus amistades, sus amigos, van a estar llenos de orgullo, y van a amar el placer más que a Dios. Y mira lo que va a causar la decepción. Van a actuar religiosos. O sea que estas son las características de ellos, pero van a tener una forma de religión. Yo soy espiritual. Yo tengo mi diosecito aquí. Te sacan la cadena, te la besan, te la ponen. ¿Verdad? Y van a amar el placer más que aman a Dios. Van a actuar religiosos, pero van a rechazar el poder que realmente los pueden cambiar. Y mira lo que dice aquí, unas palabras que muchas veces no entienden. Dice, evita la gente de esta clase. ¡Wow! Apártate de ellos. ¿Por qué? Porque eventualmente las cosas con cual tú te pones a satiar, tú desarrollas un afecto. ¿Verdad? Entonces, el Señor, nuestro Señor Jesús, cuando estaba hablando sobre los últimos días, cuando todavía estaba aquí hace 2000 años, en Mateo 24, ese pasaje que te leí era 2 Timoteo 3, 1 al 5, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús está respondiendo las preguntas de sus discípulos que se tratan de su segunda venida. Señor, ¿cuándo tú vas a regresar? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Y mira lo que dice el Señor. Dice, cuando el Hijo de Hombre regrese, va a ser como los días de Noé. Oh. En esos días, antes del diluvio, el pueblo estaban disfrutando banquetes y fiestas y bodas hasta el momento cuando Noé entró al arca. Ahora, ¿hay algo malo con banquetes? No. ¿Con fiestas? No. ¿Con bodas? No. El primer milagro que hizo Cristo fue en una boda. ¿Verdad? Así que no hay nada malo con fiestas, con banquetes, con esas cosas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que no escucharon el mensaje de Noé. Y estaba ese pueblo en esos días simplemente viviendo para ellos mismos. Dice, el pueblo no realizó lo que estaba sucediendo hasta que ya era muy tarde y el diluvio vino y que y se los llevó a todos. Así, dijo Jesús, va a ser cuando el Hijo de el Hombre regrese. Así que los mismos, el mismo comportamiento que vimos durante los días de Noé, dice, eso va a ser algo evidente en los días antes del Señor regresar. Que estaban tomando, estaban bebiendo, estaban de fiesta, estaban completamente de placer, y que el Señor no estaba en ningún lado, no estaba cerca de nada de eso. Y aunque él le advirtió, porque dice que Noé predicó por años y años y años, predicador de justicia, por 120 años dice que predicó, nadie le hizo caso. Eso quiere decir que aunque nadie te haga caso a ti, tú no te desmayes. Tú no te des por vencido, no dejes que la cultura, que el espíritu de la temporada te afecte a ti de tal manera que tú también te desvías, ¿verdad? Entonces vivimos hoy día en un tiempo donde nuestra sociedad ya no está haciéndole caso a la verdad. Hay tanto cinicismo acerca de la verdad que las personas simplemente se han dado por vencido que la verdad no existe. No se puede conocer. Y si no se puede conocer, ¿sabes qué? Que todo el mundo se defienda a ellos mismos y que todo el mundo viva la manera que queremos vivir. ¿Por qué? Porque la verdad no se puede conocer. Eso es una mentira ¿de qué? Del infierno.
That's right. Amén.
Entonces la pregunta para nosotros que estamos aquí, los fieles, vamos a decir. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos alertos? ¿Cómo podemos estar en un espíritu donde estamos vigilando, observando, para que nosotros no nos convertimos como aquellos que estaban presentes durante el día de Noé, que estábamos embriagados con qué? Con la vida, y que no ponemos tiempo o atención a las cosas del Señor. El Señor le dio palabras a los discípulos. Dicen en Lucas, creo que escribas esta referencia, en Lucas 21, que también es el mismo pasaje, mismo instante de Mateo, pero algo que le agrega a Lucas. En Lucas 21, 34 al 36, dice, ten cuidado. Ten cuidado. Vigila. Algunas traducciones de ustedes dicen, manténganse vigilantes. ¿Qué es lo que es una persona vigilante? Una persona vigilante viene del ejemplo de alguien que estaba en una torre, en una fortificación, y que eran personas que estaban en la torre buscando y mirando por si acaso venía el enemigo. ¿Para qué? Para soplar la trompeta, para que avisar el pueblo que estaba viviendo dentro de esa ciudad o ese castillo. Siempre había que el atalaya. No lo vayas a confundir con el atalaya de los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque no estamos hablando de lo mismo. Pero la idea era que había una persona que estaba listo, que estaba siempre vigilando. Esa es la palabra que dice el Señor. Dice, tienen que ponerse en su torre, vigilando. ¿Por qué? Vigilando, ¿para qué? Porque para que no permita que su corazón se vaya a intumir. Cuando un cuchillo pierde el filo, se refiere a que dull, en inglés es dull, dull. ¿Cómo?
Amella.
Amella, un cuchillo amella no corta nada. ¿Cómo? Voto. Vamos a ver todas las palabras aquí de diferentes países. Un cuchillo sin filo. Okay. Dice, no dejes que tu corazón pierda el filo, dice el Señor. A través de la borrachera y de las fiestas y por las preocupaciones de este mundo, no dejes que ese día te coja sin que te coja inesperadamente. ¿Cómo?
Desprevenido.
Desprevenido, ¿verdad? Como una trampa. Como los ratones. Que huelen el queso, que van siguiendo el olor del quesito, pero no saben que ese queso está conectado a la trampa y que si mueven el queso demasiado, ¡pa! Los coge la trampa. Dice que esto, que no te coja en esta manera como una trampa. Porque ese día, dice, mira el versículo 35, ese día viene sobre todos que viven en la tierra. El día viene, dijo Jesús. Tú tienes una decisión que hacer. La decisión es, ¿voy a creer las palabras de Jesús o voy a creer las palabras de qué? De los impíos que se burlan de la segunda venida. ¿Voy a creerlo o no lo voy a creer? Dice que este día viene sobre todos. Todos. Mira la persona y dice, eso significa a ti. Tú estás ahí entre todos, ¿verdad? Dice, mantente, mira el 36, mantente alerto durante todo tiempo y ora para que tengas la fuerza suficiente para escapar los horrores de ese día y que puedas pararte delante del Hijo del Hombre. Dos cosas, dijo el Señor, que nos puede preparar para esa venida. Hay que orar siempre, versículo 36, ¿okay? Y hay que mantenerse alerto. Esa palabra, mantenerse alerto, es una palabra interesante, porque vigilante, porque significa mantenerte, estar constantemente listo y tener tu mente preparada para la batalla. Vigilante. Es como fuera un término militar, que tenemos que siempre mantener la actitud de alerta alta, ¿verdad? Y nosotros mantenemos la actitud de alerta. Entonces dice el Señor, hay que mantener la actitud de alerta, de ser, estar alerto. Pero ¿cómo es que yo puedo mantenerme esta actitud? ¿Cómo puedo mantener yo mi mente preparada para la batalla? Y solamente hay un proceso que yo conozco. Y el proceso que yo conozco es estar preparado constantemente a través del proceso de renovar la mente. Aleluya. Escribe aquí la referencia que te voy a dar. Romanos 12, creo que lo vimos al principio del año, dos o tres veces. Vamos a regresar una vez más. Romanos 12, versículo 2. Dice, no se han conformado a este mundo, pero deje que el Señor te transforme en una nueva persona, en cambiar la manera que tú piensas. En otras traducciones dice, sean transformados a través de renovar la mente. La mente renovada no es algo que ocurre de un día para otro. La mente renovada es algo que ocurre mientras yo me presto al proceso de ser renovado constantemente. No sé si tú sabes que el cuerpo tuyo tienes células rojas. Y las células rojas solamente viven como 4 meses. Las células blancas viven como 1 año. Pero lo que me deja saber es que tienes más células rojas que células blancas. Pero en tu, eso me dice que tu sangre, tú tienes un supply, un suplido de sangre nueva cada 4 meses. Así que la sangre que tú tienes hoy no es la misma sangre que tú tuviste en noviembre. ¿Por qué? Porque tu sangre va por el proceso constante, el cuerpo va por el proceso constantemente de renovar tus células, de renovar tu cuerpo, ¿okay? De renovar las cosas que componen tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, en la misma manera que tu sangre pasa el proceso de renovación y tienes ahora nuevos células, ¿okay? En tu sangre, la mente tiene que prestarse de ese proceso y decir, a mí me hace falta renovar las células que tengo en el coco.
Amen.
¿Verdad? Y algo interesante que algunas veces se nos olvida, porque algunas veces en el Evangelio no todo el mundo predica algo que es verdad Y no digo eso para que ustedes estén sospechosos de todo el mundo y que el pastor es el único que predica la verdad y los demás son porquería. No digo eso. Okay. Hay muchos predicadores que a mí me fascinan, que me encantan, pero hay algo que sucede que muchas veces en el mundo evangélico tenemos muchos predicadores que se enfocan en predicar simplemente en los milagros, en las obras sobrenaturales, en la sanidad, en la prosperidad, y se nos olvida algo bien, bien importante, que el Señor está más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tu circunstancia. Pero ¿qué es lo que le llama la atención a la gente? Cuando yo te digo que el Señor va a cambiar tu circunstancia. Eso es lo que yo quiero, porque todo el mundo quiere que sus circunstancias cambien. Entonces cuando tú le dices a ellos, pero el Señor quiere que tu mente cambie. No, yo no quiero eso, yo quiero milagro. Yo quiero sanidad. Yo quiero todo lo bueno, yo quiero que el Señor me quite todo el dolor y todo el sufrimiento que yo tengo. Entonces, pero eso no es lo que el Señor más le interesa. Nosotros queremos que el Señor cambie nuestras situaciones, que nos dé algo más favorable, ¿okay? Y queremos que nos quite el dolor y el sufrimiento y la enfermedad y la tristeza, pero Él está más interesado en cambiar tu mente antes de cambiar tu circunstancia. Y no hay cambio que va a suceder, ¿por qué? No hay cambio que va a suceder en tu vida hasta que tu mente cambie. Ahora, ¿por qué es tan importante renovar la mente? Es importante porque mi mente es el lugar donde yo batallo contra el pecado. Es la tierra de batalla, ¿verdad? Toda tentación comienza en tu mente, ¿verdad? Cuando pensamos de la tentación, pensamos de las cosas que están allá afuera, que son algo externo, que algo viene a afectarte. Pero sabes que la tentación dice que nosotros, esas cosas son imanes. Pero mi mente es el hierro. El hierro que me lleva al imán, ¿verdad? Y entonces la tentación comienza. Y se cumple primero en la mente. ¿Okay? Y por esa razón es tan importante, porque el Señor dice, yo quiero que ustedes se renuevan su mente, y cuando te renuevas tu mente vas a estar más capacitado a rechazar tentación. Y cuando hablamos de todo pecado se concibe primero que nada en la mente. El odio, la amargura, el temor, el resentimiento, la codicia, la preocupación. Todo eso comienza en la mente. Y ahí es donde la batalla ocurre. Dice Romanos, creo que viene en un momento, Romanos 7, 22 y 23, dice, yo amo a la voluntad de Dios en mi naturaleza nueva, pero hay algo profundo dentro de mí que está en guerra con mi mente. O sea que con mi mente yo quiero agradar a Dios, yo quiero ser lo que el Señor le agrada, yo quiero ser lo que honra al Señor, yo quiero caminar en justicia, yo quiero evangelizar, yo quiero compartir, yo quiero traer a las personas a Cristo. En mi mente yo quiero complacer al Señor, ¿okay? y quiero vivir por su causa. Pero dice que hay algo que está ocurriendo, hay una guerra que sucede dentro, entre mis orejas. ¿Verdad? Hay una guerra entre mi mente y gana la pelea y me hace a un esclavo al pecado dentro de mí. Y en mi mente entonces yo quiero ser siervo de Dios, pero en vez me encuentro que todavía soy esclavo al pecado. Satanás quiere que tú te mantengas como esclavo a tu pecado. El mundo quiere infiltrar tu mente para que tú pienses como ellos piensan. ¿Por qué? Porque lo que coge tu atención, lo que más coge tu atención, más te tiene a ti. ¿Por qué? Porque por esa es la razón cual yo tengo que cambiar la manera que yo pienso. Porque mis pensamientos controlan mi vida. y porque mi mente es el lugar donde la batalla ocurre. Y mi mente tiene la capacidad para darme vida y darme muerte, ¿verdad? Y mi mente tiene la clave para yo vivir en paz o yo vivir que en conflicto, ¿verdad? Una mente que no está renovada es una mente que va a vivir bajo gran tensión. Una mente que está renovada va a experimentar gran paz. Una mente que no está renovada va a experimentar situaciones caóticas, situaciones con gran conflicto. Pero una mente renovada va a tener aseguranza, va a tener confianza, va a tener esperanza, va a tener fe. Una mente que no está renovada va a sufrir lo que es los dolores y lo que es la tensión de diferentes situaciones. Pero una mente renovada va a tener fuerza, va a tener seguridad. Por eso es tan importante renovar la mente. Dice Romanos 8:6, dice que si tu naturaleza pecaminosa controla tu mente, entonces va a haber muerte. Pero si el Espíritu Santo controla tu mente, va a haber vida y paz. Yo quiero vida y yo quiero paz. Y eso viene a través del Espíritu Santo entrar en mí, llenarme, pero también cuando yo me someto al proceso de cambiar la manera que yo pienso, ¿verdad? Ahora, hay para nosotros, hay decisiones que hay que tomar. Pon ahí, si están escribiendo su bosquejo, pon decisiones necesarias para renovar tu mente. Okay. Satanás, sabemos que él no puede controlar mi mente. Y el Señor tampoco va a controlar su mente. La mente tuya es la mente tuya, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás experimentando pensamientos negativos, el Señor te va a ayudar a superar esos pensamientos, pero Él no va a entrar y tomar control de tu mente, ¿verdad? Lo que va a pasar es que los pensamientos ansiosos, los pensamientos llenos de temor, los pensamientos negativos, pensamientos que te condenan, pensamientos que están llenos de culpabilidad y de vergüenza, depresión y desánimo, todos esos pensamientos que tú tienes, el Señor te va a responder y dice, yo te voy a ayudar, pones la mente tuya. Y tú tienes que cambiar la estación que estás escuchando. Tú estás sintonizado que a la emisora equivocada. Yo te voy a dar el poder para que ahora tú cambies la emisora, cambia el canal, ¿para qué? Para recibir el informe nuevo que tú necesitas, ¿verdad? Por eso dice 2 Timoteo, escribe esta referencia, 2 Timoteo 1:7. Esto debe ser una escritura que yo cito bastante frecuente porque me encuentro con tantas personas que están batallando en su mente. Pero mira lo que dice este verso, una gran promesa. El Señor no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente sana. Yo soy sano en mi mente. Tú eres sano en tu mente. Que el espíritu de temor que tú estás experimentando y junto al temor es la ansiedad, es la preocupación, es la culpabilidad, es la vergüenza. Ninguno de esos espíritus viene de Dios. Lo que viene de Dios es amor. Lo que viene de Dios es poder. Lo que viene de Dios es una mente sana, una habilidad para yo controlar el canal que estoy escuchando. Si tú no quieres estar escuchando las cosas tan negativas que están bombardeando tu mente, tú tienes que cambiar la emisora. Eso quiere decir que tú simplemente estás permitiendo las cosas malas, las cosas negativas que te entren a través de otras personas, a través del televisor, a través de la música que estás escuchando, a través de que los compañeros de tu familia, puede venir de mil diferentes lugares. Cambia la emisora. Y eso es lo que el Señor te dice. Yo no te voy a cambiar tu mente, yo te voy a ayudar para que tú cambies tu mente. Pero tú tienes el libre albedrío, gracias, Care, para que tú entres al proceso tú mismo. Por eso dice la Biblia, el primer escritura que leímos, que sean transformados en la renovación de tu mente. Ay, yo quiero que el Señor me cambie. ¿Tú quieres que el Señor te cambie? Sí. ¿Tú quieres que el Señor te radicalmente transforme? Sí. ¿Tú quieres entonces que el Señor lo haga milagrosamente? Sí. ¿Tú quieres que eso sea un proceso de renovar la mente, no. Porque es mucho más fácil decir, Señor, cámbiame. Y el Señor dice, yo te quiero cambiar, hazme caso, por favor. Te ha mandado todos los datos, todas las herramientas que te hace falta para que tú logres el cambio que tú quieres. ¿Verdad? Entonces, los cambios necesarios que necesitamos hacer, tengo que yo llenar mi mente con la verdad. ¿Verdad? Todos entendemos la importancia de la nutrición saludable, ¿verdad? De vez en cuando tenemos una charla en el ministerio de City Reach sobre nutrición, porque sabemos que la comida saludable, la comida buena, me hace una persona mejor, por lo menos físicamente, y también mentalmente, me hace una persona mejor, me da más fuerza, me hace más saludable, me da más energía, ¿okay? Entonces, la comida mala sabemos que hiere mi cuerpo. El problema es que la comida mala sabe tan rico. ¿Verdad? Qué rico es el junk food. Okay, qué rico. Y ahí es el problema. La mayoría de nosotros no tenemos la tentación. A ver, me voy a comer un plato de vegetales con un poquito de pescado, de pescado sobre, o voy a comer esto o me voy a tomar una botella de veneno. Voy a comerme algo saludable o voy a, okay, o me voy a comer el veneno de los ratones. Ninguno de nosotros tenemos esta tentación, pero sí tenemos la tentación entre algo bueno y ahora que una hamburguesa que está chorrando con grasa, que se le derrite ese queso, okay, que tú lo ves y ay, Señor, y arriba unas laquitas de tocino arriba y todo lo que es malo nos llama la atención, ¿verdad? Algunas veces. Okay. Y la razón por la cual es difícil es porque la comida mala es tan fácil conseguir. ¿Verdad? Tú quieres comida buena, solamente hay dos supermercados en todo Miami que te la venden. Y te cuesta cuatro veces más. ¿Verdad? Te cuesta cuatro veces más. Pero es una decisión que tenemos que tomar. ¿Qué es lo que voy? ¿Cómo voy a alimentar mi mente? Y esto es importante. Si ustedes están aquí, algunos de ustedes son dueños de su propio negocio, algunos de ustedes son líderes en su trabajo, son entrenadores posiblemente, sean manejadores, sean líderes de tu casa. Okay. Tú solamente puedes tomar decisiones buenas si tú tienes la información correcta. Tú nunca has hecho una decisión mala, pero que tú pensabas que era buena porque la información que tú tenías en ese momento era limitado. Si alguien te da información limitada y no te dice todo lo que es la realidad de la situación o del evento, tú vas a tomar una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque tú no tienes toda la información. Así que te hace falta la mejor información para vivir la mejor vida, para tomar las mejores decisiones. Tú quieres vivir la vida que el Señor quiere para ti, te hace falta la mejor información para que eso ocurra. Y esa información está aquí, en la palabra. Dice la palabra que tu palabra es una lámpara. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Antes que los teléfonos celulares tenían linternas, de vez en cuando yo, antes de acostarme, apagaba todas las luces y empezaba a chocar con las cosas. ¡Pah! Me tropezaba. Ay, algunas veces me daba el pie contra la cama o pisaba un juguete de los niños. ¿Por qué? Porque tú no podías ver. Pero ahora, como los ojos míos se están poniendo un poquito viejos, no que soy viejo. Okay. Aunque los ojos míos están, ¿sabes qué? Ahora me fascina, yo puedo prender el teléfono, pum, prendo lo que es la linterna del teléfono, pum, y ahora está bien. Aquí está la cama, está bien, aquí me voy a acostar. Y ya los pies no sufren, No hay nada más difícil que pisar un juguetico de hierro de niño. Te pone a gritar, Señor, ten misericordia de mí. Pero dice, eso, ese es el efecto, la linterna, el efecto que la linterna tiene en la oscuridad. Dice el que escribió Salmo 119. Ese es el mismo efecto que la palabra debe de tener en tu vida. Y este es cómo conseguimos la información constante, la información correcta constantemente. Entonces, ¿qué a menudo lo hago? Bueno, tú sabes que estamos hablando de la nutrición, la importancia de la nutrición correcta. Y sabes que la gente dice que para que la mejor manera de comer es no ayunar todo un día, entonces a la noche, a las 6 de la tarde, te metes un plato así de 5 libras. No, esa no es la mejor manera de comer, ¿verdad? Los nutricistas te dicen que la mejor manera de comer es que comes un pedacito, un poquito, cada 3 o 4 horas. Comes un desayuno ligero, te tienes hambre, 3 horas después comes unas almendras, después tienes unas frutas, comes un almuerzo ligero, y de vez en cuando, porque ¿qué es lo que están diciendo? Es constantemente, y no solamente eso, constantemente, eso es lo que te dicen para perder de peso, que perder de peso va contra la convención, okay, natural. La convención natural es no comas. No, porque si tú no comes, el cuerpo tuyo va a reservar la grasa. Pero cuando tú estás constantemente comiendo las comidas adecuadas, poco a poco, el cuerpo tuyo piensa, wow, hay abundancia de comida aquí. Vamos entonces a reducir, okay, el hecho de guardar grasa. Por lo menos me lo explicaron a mí así. Sabes que no me ha funcionado muy bien porque yo no estoy... Pero sé que sí funciona porque lo ha tratado y yo lo he experimentado, que realmente es así, que hay que comer más frecuentemente. Entonces, en la misma manera que te dicen que hay que comer frecuentemente, dice que hay que comer frecuentemente, alimentarse de la palabra de Dios frecuentemente. Es mejor que tú leas la palabra, ok, 3 o 4 minutos por la mañana, 3 o 4 minutos por la tarde, 3 o 4 minutos, okay, por el mediodía, okay, en instantes, que simplemente permitir que la palabra te entre, okay, media hora, una hora al día o una hora a la semana durante el sermón del pastor. Entonces, pasarse, ¿qué? Entonces, ayunar la semana entera hasta la semana que viene. ¿Eso no es saludable? Eso no te va a ayudar, eso no te va a ayudar a renovar la mente. Y lo que te va a ayudar a renovar la mente es que es tú estar constantemente permitiendo que haya una manera de entrada a tu vida por la mañana, okay, por el mediodía, por la noche. Mira lo que dice el salmista, mismo Salmo 119, dice, oh, como yo amo a tus instrucciones. Dice, yo pienso de ellos todo el día. Así que hay una decisión. Yo me levanto y tengo que pensar que cuando yo me levanto, mi mente está en cierta emisora, en cierto canal. Yo tengo que cambiar el canal. ¿Qué? Cambiar el canal donde yo voy a recibir la información correcta. ¿Por qué? Porque hay muchos canales que tú te puedes enfocar. Tú te puedes enfocar en el canal, qué mal me siento, como me duele la rodilla. Y ese juguete que pisé anoche creo que me está sangrando el pie. Okay. Y tú te puedes empezar a pensar en tantas las cosas, que estoy miserable, estoy infeliz, y no estoy, estoy enojado. ¿Y cómo está? Y toda la preocupación, tú puedes sintonarte a esas emisoras. Y eso no te va a beneficiar ni en lo menos. Hay que cambiar la emisora. Señor, yo amo a tu palabra. Eso quiere decir que si yo quiero tener una mente saludable, yo tengo que llenar mi mente, la primera decisión, llenar mi mente que con la verdad. Lo segundo que tengo que hacer es liberar mi mente de los pensamientos destructivos. Somos prisioneros de nuestras mentes. Y somos muchas veces prisioneros de los pensamientos que otras personas pusieron sobre nosotros. Si tus padres se equivocaron en la manera que te criaron y te impartaron una filosofía que va en contra de la Biblia, tú ahora tú eres prisionero a esos pensamientos y a esa filosofía. ¿Y qué es lo que es un prisionero? Un prisionero es una persona que está en una cárcel que, aunque quiera salir, no puede salirse. ¿Por qué? Porque salirse de la cárcel no es fácil. Y una de las razones por qué salirse de la cárcel no es fácil es porque tenemos tres tres guardias que nos están manteniendo en la cárcel. El primer guardia es Satanás. El segundo guardia es mi naturaleza pecaminosa. Y la tercer guardia es el mundo. Y todas estas cosas es como la Trinidad impía. Satanás, la carne y el mundo, todos están luchando para que yo me quede, ¿qué? Encarcelado. ¿Y cómo tú sabes que esto es verdad? Porque tú nunca has pensado, yo quiero hacer ciertas cosas buenas, y te encuentras en el lugar donde tú no puedes hacerlas. Todo el mundo, creo que todo el mundo aquí tiene buenas intenciones, ¿verdad? Tienes buenas intenciones y tú quieres ser una persona que tiene más valor, te gustaría ser una persona con menos temor, te gustaría tratar de ser menos controlante, ser una persona con más paciencia, con menos ira, ser más asertivo, o sea, que tener más compasión, tener más misericordia, escuchar mejor en vez de hablar más. Todo son cosas que solo pensamos, me gustaría mejorar en esta área, me gustaría mejorar en la otra área, pero algunas veces no nos enseñamos. Sentimos incapaz para cumplir eso. ¿Y por qué nos sentimos incapaz? Porque hay tres guardias que te están manteniendo en la cárcel. El diablo, mi carne y el mundo, ¿verdad? Y eso me deja saber que algunas veces, dice Pablo, que las cosas que yo quiero hacer, que son destructivas, algunos de ustedes han hecho cosas autodestructivas, no levanta la mano, todos los hemos hecho, ¿verdad? Son cosas que tú sabes al final, no sé por qué, qué tenía yo en la mente, que yo hice esto, que yo entretení esto, que yo le di acción a esto. ¿Qué está sucediendo? Hay una batalla. La batalla está ocurriendo en tu mente. El enemigo, Satanás, empieza a inyectar pensamientos. Y los pensamientos que él pone en tu mente, no controla tu mente, pero él puede sugerir diferentes pensamientos. ¿Sabes qué? En esa iglesia la gente no te gusta. ¿Sabes qué? Mi matrimonio no está funcionando. ¿Sabes qué? La persona en el trabajo te está poniendo más atención. ¿Tú sabes qué? Si tú haces esto, no hay que dar de cuenta. ¿Tú sabes qué? Tú mereces esto. Y todo eso son pensamientos. Y todo eso nos deja en la cárcel. Hay que romperse de la cárcel. Y eso es donde el Señor dice, yo vine a proclamar las buenas nuevas, a dirigir fuera de la cárcel los cautivos. El Señor nos da fuerza para que para superar estos tres gigantes. Y aunque son difícil romperse de la cárcel, el Señor tiene la llave. Dice la palabra que Él tiene la llave, que Él tiene todas las llaves. Él tiene la llave para permitirte salir. Mira lo que dice Romanos. Romanos dice que todos que son dominados por su naturaleza pecaminosa piensan sobre estas cosas. Por aquellos que son controlados por el Espíritu Santo, piensan sobre las cosas que complacen el Espíritu. Ese es Romanos 8:5. Fíjate en la palabra pensar. Pensar. Piensa. La naturaleza pecaminosa piensa sobre cosas para agradar la carne. Okay. La persona con el Espíritu piensa sobre cosas como complacer el Espíritu. Eso quiere decir que tiene que ver con lo que tú piensas. Tenemos que poner nuestras mentes en lo que el Señor nos dice. Y la única manera que yo sé cómo hacerlo es entrar al proceso donde uno permite que la palabra tenga entrada. Ponte a pensar, vamos a pensar aquí naturalmente, simplemente naturalmente. Si tú estás viviendo y solamente 1%, vamos a poner 10% de tu día es la palabra de Dios y los 90% que te está entrando son cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tú vas a tener dificultad experimentando victoria. ¿Por qué? Porque hay tanta poca entrada. Tan poca entrada a la agua viva. Todo nos hace falta, hablando de la salud, todo nos hace falta agua. Y nos hace falta bastante agua. Bastante agua. Tú no puedes vivir con una gotica de agua en tu lengua cada día. A ti te hace falta agua frecuentemente, tomar agua constantemente, porque eso que eso empieza a reemplazar las células, renovar, okay, renovar tu cuerpo, de cierta manera te quita todos los tóxicos. Y esto es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios actúa como el agua. El agua viva, esta cosa se me sigue zafando. Okay. La palabra de Dios actúa como ese agua que me elimina las cosas tóxicas. Yo he recogido muchas cosas tóxicas en el mundo. Filosofías tóxicas. Filosofías que me dicen que lo único que importa aquí eres tú. Filosofías que van en contra de la palabra. ¿Cómo puedo yo limpiarme de eso? Me hace falta el agua. El agua que es la palabra, que es la palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir que tengo que enfocarme en las cosas correctas. Enfocarme en tres cosas y vamos a cerrar aquí. Tres cosas que tengo que enfocarme para renovar mi mente. Piensa de Jesús. Piensa de Jesús. Lo que tú más piensas es lo que tú más te conviertes. Y si tú más piensas en Jesús, más tú te vas a convertir en Jesús. ¿Verdad? Piensa en otras personas. Ahora, ¿por qué? Porque naturalmente, como somos personas egoístas naturalmente, por naturaleza, no tenemos que pensar nosotros mismos. Eso viene naturalmente. Pero sí tengo que hacer esfuerzo para pensar en los demás, ¿verdad? Entonces, hay que tomar un esfuerzo para pensar en Jesús y hay que tomar esfuerzo para pensar en los demás. Filipenses 2:4 dice, no pienses solamente sobre tus propios asuntos, pero también sean interesados en los demás también y lo que ellos están haciendo. Amén. Una iglesia que haga esto es una iglesia poderosa. Porque estamos viviendo los mandamientos del Señor de amarnos uno al otro. Así que pensamos en Jesús, pensamos en los demás, y mira la tercera cosa, pensamos en la eternidad. Pensamos en la eternidad. Dice Colosenses, deja que los cielos llene tu mente y no simplemente pienses de las cosas aquí. Y aquí en este tercer ejemplo lo conectamos con los versos originalmente. Hay que estar pensando que Cristo puede regresar a cualquier momento. Y la persona que tiene eso en mente va a ser más dispuesto, estar preparado para ese evento, que la persona que piensa, yo lo he servido ya por 5 años y no he venido, deja de descuidarme. Nadie piensa, nadie intencionalmente se descuida. ¿Verdad? El descuido viene sutilmente sin tú pensarlo. Y para nosotros igual. Nadie piensa, bueno, ¿sabes qué? Ya yo no pienso que el Señor va a regresar. Yo voy a vivir mi vida como yo quiero y que el Señor que haga lo que Él quiera hacer. Nadie viene a esa decisión. Sino nos enfriamos poco a poco, nos apartamos poco a poco, ni nos damos de cuenta que del proceso que está sucediendo, que nos estamos convirtiendo a la generación de Noé. Que todo lo que nos importa son las fiestas, okay, y la tomadera y el placer, y no nos vamos a dar cuenta cuando viene el Señor. Es como la persona que no asegura su casa contra el ladrón. La casa hay que trancar. Tú tienes que cerrar la casa, tú tienes que poner el candado. Que tú tienes que prepararte. Si tú sabes el día que viene el ladrón, entonces tú te prepararías para ese día. Pero como nadie sabe cuándo viene el ladrón, vamos a través del proceso. Trancamos la ventana, ponemos los pestillos, prendemos la alarma, ponemos las cámaras, lo que hay que hacer para asegurarnos que no van a romperse en la casa y vamos a sufrir una gran pérdida porque no tuvimos el tiempo para prepararnos. Es lo igual con la segunda venida del Señor. Hay que tener eso constantemente en mente. Dice el Señor en primera de Juan, en la Biblia dice, primero de Juan dice que el que tiene la esperanza se purifica a él mismo como él es puro. En otras palabras, el que sabe que el Señor se le puede aparecer en cualquier momento, pasamos el proceso de limpiarnos, de prepararnos. Cuando el inspector viene, todo el mundo se manda a correr. Arregla esto, pon los papeles en línea. ¿Por qué? Porque el inspector viene. El inspector viene y tú no sabes. La cosa es que tú no sabes cuándo el inspector viene. Un día el inspector de los cielos viene. Y hay que estar preparado para ese día. Y nos preparamos manteniéndonos en oración y alertos. Y nos mantenemos alertos cuando tenemos una entrada regular de la información correcta para renovar nuestras mentes. Que ese día no te coge de sorpresa. Hermano, vamos a poner de pie y vamos a orar aquí. Dame un favor y cierra los ojos conmigo. Este tiempo simplemente es entre tú y el Señor. Es posiblemente tú estés aquí hoy y tú no estás preparado para ese evento. Como creyentes no sabemos cuándo viene el Señor. Sabemos que Él viene. Sabemos que Él va a regresar. Y por toda indicación, lo que vemos alrededor de nosotros, en nuestro clima social, entendemos que Él viene pronto. Aunque no tenemos fecha, no tenemos día, tenemos que estar preparados para eso. Y hoy simplemente quiero que ahí mismo donde tú estás parado, ¿por qué no haces figurativamente un altar? Señor, heme aquí. Hoy me rindo, Señor, me rindo a ti. No quiero que ese día me coja de sorpresa. Quiero levantarme todos los días y pensar, Señor, hoy puede ser el día que tú regresas. Quiero, Señor, constantemente a través del día pensar, Señor, hoy puede ser el día donde la trompeta suena y tú llamas a tu pueblo. Señor, así que no quiero que ese día me coja sin preparación. Prepara mi corazón. Ayúdame a estar caminando, Señor, bajo la cobertura tuya, en el amor tuyo. Pido, Señor, que tu espíritu me llene para yo siempre mantener un alto nivel, Señor. Señor, de cuidado. Y para yo constantemente mantenerme en oración. Señor, nos animamos unos a los otros sabiendo que ese día viene. Pedimos, Señor, que en estos últimos días que tú nos ayudes, Señor, no ser afectado, influenciado por el mundo, sino que todavía nosotros como iglesia podemos influenciar a aquellos que no te conocen a ti. Señor, límpiame. Señor, renueva mi corazón y mi mente. Y ayúdame, Señor. Ayúdame constantemente vivir con el entendimiento que cualquier día tú te apareces en la casa como el gran inspector. Y esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Hermano, que el Señor lo bendiga. Esperamos que el Señor ha tocado su corazón. Y no sé, Henry, tenemos una canción. Vamos a cantar una canción final y nos despedimos después. No se olvide los alimentos que tenemos atrás. Que lo disfruten. El Señor, nos vemos esta semana si el Señor permite. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful. And He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.